13 minutos pasan de las 9, seguimos en la mañana del espectador, vamos a seguir hablando del tema del día, este pedido de asilo político del expresidente peruano Alan García, que se encuentra en la residencia del embajador uruguayo en Lima. Decíamos antes que hubo una conversación telefónica entre los presidentes Martín Vizcarra de Perú y Tabaré Vázquez de Uruguay. Por estas horas está comenzando la reunión del Consejo de Ministros, que seguramente analice el asunto. Pero hay un tema que es necesario explicar, y es cuáles son las acusaciones que pesan sobre Alan García en la justicia peruana por estos días. Para desarrollar un poco ese asunto, estamos en contacto con la periodista Romina Mela, que se encuentra en Lima. Ella forma parte del equipo de IDL Reporteros, que es un portal de noticias que investigó la relación que existe entre Alan García y la empresa constructora brasileña Odebrecht, y en la cual se basó buena parte de la acusación que pesa por estas horas sobre Alan García. Romina, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
Encantada de estar en este programa.
Muchas gracias, Romina. Ustedes han investigado mucho, en primer lugar, la actuación de Odebrecht en Perú, pero particularmente en los últimos días publicaron cuál es el vínculo que tiene Odebrecht con Alan García. ¿Cuál es la situación en este sentido? ¿Qué vínculo tuvo García con Odebrecht?
Sí, a ver, García está investigado por dos casos, concretamente vinculado con el caso de Lavallato. Uno que tiene que ver con el caso del Metro de Lima, y los sobornos que pagó Odebrecht a altos funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por una obra que García ya había iniciado en su primer gobierno, se había quedado inconclusa, y se continúa en el segundo gobierno. Entonces García ya estaba siendo investigado por este proyecto, y nosotros publicamos este jueves pasado en IDL Reporteros el pago oculto de Odebrecht a García por una conferencia por la que Odebrecht le pagó $100,000. García, luego de dejar la presidencia de la República, hizo varias conferencias en varios países para distintos gremios empresariales. Uno de ellos fue una conferencia que hizo a una federación de industrias en Sao Paulo el 25 de mayo del año 2012, por la que él cobró $100,000. Él había señalado todo ese tiempo que la conferencia había sido pagada por el estudio jurídico Espínola, que es de José Américo Espínola, que es una persona que ahora es delator premiado de Odebrecht, porque fue una persona que trabajó dando servicios para el sector de operaciones estructuradas. Entonces, lo que nosotros publicamos es qué hubo detrás de ese pago, cómo Odebrecht disfrazó el pago a través de este estudio jurídico, una serie de correos electrónicos que demuestran las coordinaciones y que se firmaron los contratos y recibos con una fecha retroactiva. Es decir, él da una conferencia en mayo, recién en junio el sector de operaciones estructuradas contacta con este estudio jurídico de Espínola para poder coordinar y ofrecerle el servicio de hacer este pago a García a cambio de un fee, de un pago que le harían de $15,000 al estudio para hacer la transacción. Y es ahí cuando se demuestra que el contrato que firma García con este estudio jurídico y los recibos que firma, lo firma recién en junio, pero lo ponen con fecha de abril y mayo del año 2012, ¿no? Entonces, ha quedado demostrado que Odebrecht pagó con dinero de la Caja 2, que es dinero ilegal, una conferencia de $100,000 a García. Esto ocurrió el jueves en la mañana, y publicamos esta investigación minutos antes de que García fuera a declarar a la Fiscalía por el caso Metro de Lima. Ese día el fiscal le notifica a García y le sugiere reprogramar la citación debido a estos nuevos elementos en la investigación, esta nueva información. Entonces, lo que hace la Fiscalía es pedir al Poder Judicial, dada la relevancia de la información, un impedimento de salida del país de Alan García, porque García estaba viviendo entre España y Perú durante el último año. Y en varias ocasiones García había solicitado reprogramar citaciones y diligencias debido a que estaba fuera en España. Entonces, lo curioso es que García, a través de su defensa y él mismo en declaraciones a periodistas que había allanado al pedido de impedimento de salida del fiscal. Esa audiencia fue el sábado a las 3 de la tarde. En la audiencia que fue en el Poder Judicial, la defensa de García se allana esto, pero sin embargo en la noche García fue a la residencia del embajador de Uruguay y desde la noche del sábado él permanece ahí esperando una decisión del gobierno de uruguayo para decidir si le dan o no el asilo político.
Romina, una de las cosas, Walter Pernas te saluda primero. De los puntos de comparación podría ser saber si Alan García venía cobrando $100,000 por cada una de las conferencias que daba, ¿no?
No, García cobró en promedio, según él, en un documento que entregó la Fiscalía hacia el año 2013, él dijo que había dado 18 conferencias entre fines del 2011 y 2012 y había cobrado en total $830,000. En promedio por conferencia, según García, había sido de $60,000, $50,000. Y la conferencia por la que había cobrado más dinero en ese periodo fue específicamente esta de $100,000 a la Federación de Industrias en Sao Paulo.
Y Espínola, este estudio, el del estudio jurídico Espínola, ¿es verdad? Él, ¿qué es lo que dice exactamente que pasó con ese dinero?
No, Espínola se hizo delator premiado de la justicia brasileña y él dio una declaración o manifestación en diciembre del año 2016 en el contexto de toda esta delación premiada y él explicó cómo es que trabajó para el sector de operaciones estructuradas, cuáles son las operaciones financieras de lavado de dinero y pagos que hizo en el exterior para Odebrecht. Y lo interesante, y es algo que nosotros publicamos, es que él confirma cuál había sido su alias en el sector de operaciones estructuradas, los correos electrónicos que había utilizado, y esos coinciden con los correos electrónicos que nosotros teníamos, que son los diálogos o conversaciones por correo electrónico entre José Américo Espínola y Marcos Grillo, que fue un ejecutivo de Odebrecht que trabajó en el área de evasión fiscal o para tratar de generar recursos para la Caja 2 y abastecer así de dinero el sector de operaciones estructuradas. Entonces, a José Américo Espínola es un delator premiado, también lo es Marcos Grillo. Ahora lo que le queda a la Fiscalía peruana es poder solicitar, en el contexto en el que está la justicia peruana, en estos momentos estamos a puertas, en este caso la Fiscalía, a puertas de cerrar la próxima semana un acuerdo de cooperación con la constructora Odebrecht. Hasta este momento la constructora había colaborado brindando información para distintos procesos. Pero esta semana que empieza se va a firmar ya el acuerdo de cooperación. Entonces, en ese contexto, se espera que tanto José Américo Espínola como el exdirector superintendente de Odebrecht en el Perú y otros ex ejecutivos sean interrogados para que den información sobre los pagos al expresidente Alan García.
Romina, estuvimos discutiendo más temprano ¿cuál es la situación procesal de Alan García actualmente? Porque la convención que se firmó sobre asilo político en el 54 en Caracas dice que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes. ¿Cuál es la situación de Alan García en este momento? ¿Él está imputado de algún delito?
Él está en calidad de investigado. Él está siendo investigado en dos casos específicos. El primero es el caso de los pagos de sobornos por el Metro de Lima, segundo gobierno, y el segundo es esta investigación que se ha iniciado a raíz del pago de Odebrecht por una conferencia que dio García y la simulación que hubo o intentar que aparezca un estudio jurídico cuando el pago se hizo a través de Odebrecht. Entonces, en este momento están en investigaciones preliminares. Y lo que hay sobre García es solamente un impedimento de salida del país que fue argumentado por la Fiscalía y que fue aceptado por un juez esta semana. Entonces, todo ha ocurrido muy rápido. Pese a que García había indicado que se iba a allanar al impedimento de salida del país, ese mismo día pidió el asilo. Entonces, lo que se espera desde el Perú es que el gobierno uruguayo rechace el pedido de asilo político que fue ya iniciado a trámite este fin de semana.
Uh-huh. He leído en la prensa peruana que hay dirigentes del partido político de Alan García, del APRA, que sostienen que él estaba amenazado de muerte y que peligraba su seguridad. ¿Ellos han presentado alguna prueba de que eso era así?
No, eso es completamente falso. No ha habido en ningún momento ningún riesgo de nada. Lo que hizo García es que, a ver, hay que entender que en las últimas semanas el caso Lavallato en el Perú ha avanzado muchísimo. Y Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que es quien, la fuerza política que tiene el control del Parlamento, ahora está en una prisión preventiva debido al caso Lavallato y también altos dirigentes. Entonces, García lo que señaló en la carta, y lo detalló en la carta que le envió al gobierno uruguayo, es que hay una persecución política, que muchos exgobernantes o líderes políticos importantes involucrados en el caso, o están con orden, impedimento de salida, detenciones preventivas o solicitudes de extradición, y que él cataloga esto como una persecución política. Uh-huh. En ningún caso hay una persecución política, lo que hay son procesos en la justicia peruana sobre casos de corrupción. Entonces García está ahora investigado y lo que hay es que ahora hay pruebas determinantes de su participación en todo el entramado del caso de corrupción Lavallato.
Entonces, Romina,
eso es lo que ocurrió. Por supuesto que la defensa sostiene que es una persecución política. Él habló en algún momento de que su viceministro, ex viceministro de comunicaciones, lo quería incriminar ahora, pero eso no es de ahora. Hace un tiempo el ex viceministro de comunicaciones, vinculado al caso del Metro de Lima, en un intento de ser colaborador eficaz de la justicia, detalló cuál fue la participación de García en todo ese gran caso de corrupción.
Romina, te quería preguntar eso. Justamente te quería preguntar eso. ¿Cuáles son las pruebas que maneja la Fiscalía para incriminar a Alan García en el caso del Metro de Lima?
Lo que hay hasta ahora es el testimonio de Jorge Cuba, su ex viceministro de comunicaciones, que fue la persona que recibió sobornos en la banca privada de Andorra y que curiosamente nunca movilizó ese dinero ni lo utilizó. Entonces, él intentó ser colaborador eficaz de la justicia peruana, pero un grupo de fiscales que estaban entonces encargados del caso Lavallato archivaron su cuaderno, su expediente de colaboración eficaz, pese a que tenía pruebas e información interesantísima sobre la implicancia de García en el caso. Cuando el grupo de fiscales es cambiado y lo asume un fiscal que se llama José Domingo Pérez, y la coordinación de este equipo a cargo de un fiscal que se llama Rafael Vela. Entonces lo que hacen es poder interrogar nuevamente a Jorge Cuba, ya no como colaborador eficaz, sino con un testimonio que forme parte del proceso. Y ahí Jorge Cuba implicó a Alan García en las tratativas para el Metro de Lima. Lo que falta en el caso del Metro de Lima es poder interrogar a Jorge Barata, que es el ex superintendente de Odebrecht en el Perú. Ya han declarado algunos otros ex ejecutivos de la compañía que indican que obviamente fue un proyecto liderado por García, que querían que sea en tiempo récord, pero quien tiene los detalles es Barata. Entonces se espera que luego de la firma de este acuerdo Barata pueda declarar sobre este caso y también sobre la conferencia que García dio para Odebrecht.
Bien. Romina Mella, periodista de IDL Reporteros de Perú, te agradecemos mucho por este contacto. Vamos a estar obviamente toda esta semana pendientes de la situación, así que seguramente volveremos a charlar. Muchas gracias.
Muchas gracias y buen día.